No es la primera vez que hablamos de la primera vuelta al mundo, que comenzó bajo el mandato de Fernando Magallanes, un navegante portugués, y finalizó con un vasco de Guetaria, Juan Sebastián Elcano. Y en varios programas de Radio Euskadi, aquí en Más que Palabras, el curso pasado en Tras la Huella de Elcano, hemos contado esta aventura tan fascinante. Hoy queremos presentar una película.
Tenía que ser en una expedición de este tipo, de descubrimiento pues, muy importante. Ellos se aferraban mucho a su religiosidad, pero también había mucha superstición. Se están adentrando en mares que nunca nadie antes había navegado, que eso tuvo que crear una ansiedad y un estrés importante entre la tripulación. Juan Díaz de Solís había terminado muerto porque le atacaron los indios guaraníes que había allí en Río de la Plata, que por cierto terminaron descuartizándolo y comiéndoselo. Eran antropófagos.
Hay muchos tratados donde se ven animales marinos, monstruos marinos devorando los barcos y todo eso. Uno dice, bueno,
es que... El director y guionista de esta película es Manuel H. Martín, que ya está con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Se ha quedado contento el personal con la película, especialmente tú?
Sí, yo sí, la verdad, sobre todo porque una vez que pasa todo el proceso de toda la película, ¿no? Desde que escribes hasta que montas y vas a la postproducción, lo ves en pantalla grande, eres un poco como que estás más pendiente por en la última fase del proceso técnico, y la verdad es que cuando empiezan a verlo, sobre todo, bueno, el público que lo ha podido ver, por ejemplo, en Seminci, le va... o los periodistas especializados que han ido viendo la peli, te han ido llegando comentarios, la verdad que sí, con de momento muy contento con el resultado y sobre todo con las opiniones, ¿no?, que nos están llegando de la película.
Es una película que mezcla el documental con la recreación animada. ¿Surgió así desde el principio? ¿Ya estaba esta idea en la cabeza de contarlo de esta manera concreta?
Sí, sí, surgió así desde el principio porque, o sea, una cosa es la historia, que es verdad que es el guión, que he coescrito junto a Antonio Fernández Torres, que además es el responsable de la exposición El viaje más largo, que es desde donde nace el proyecto, pero eso a nivel de contenido, pero a nivel de estilo sí que teníamos claro que queríamos usar esta mezcla, porque además es un estilo que ya habíamos probado en otros proyectos, precisamente en 30 años de oscuridad, una película que dirigí yo en 2012, y que tenía precisamente el mismo estilo, ¿no? Mezclar animación estilo cómic con archivos y entrevistas.
Ajá, y las aventuras del pasado y las aventuras del futuro, ¿no? Porque aparece mucho eso en la película. Claro, un viaje como el del Cano, y esto es algo que ya habíamos comentado aquí, como lo que se emprendió en esta vuelta al mundo, era algo tan impensable, tan arriesgado, tan aventurado, tan misterioso, tan lleno de incertidumbre como el primer viaje a la Luna. Y esa comparación se hace en la película, ¿verdad?
Sí, hay en el fondo, debajo de ambas aventuras, tanto la espacial a mediados del siglo XX como esta que se emprende en siglo XVI, viniendo ya de muchos años atrás, ¿no?, de esa conquista de los mares, igual que la conquista del espacio, lo que hay debajo de eso es un viaje hacia lo desconocido de la humanidad. En un caso con más conocimiento científico que en otro, aunque también es cierto que en el siglo XVI había, en esa expedición, por ejemplo, Magallanes y Elcano, habían como, entre comillas, ¿no?, los científicos de la época y los últimos avances técnicos de la época. Y sí, tienen muchas cosas en común y, sobre todo, una que es muy importante y precisamente es la que más a los espectadores le está llegando, ¿no?, que es esta comparación entre del contexto. Había una guerra fría, por ejemplo, en el siglo XX entre Estados Unidos y Rusia, donde había una competencia militar, armamentística, económica y sobre todo una carrera espacial por ver quién era el primero que iba a traspasar, primero el primero que traspasaba la atmósfera terrestre y el primero que llegaba a la Luna. Y luego en el siglo XVI, sin irnos más lejos, también había dos potencias, en este caso España y Portugal, en un mundo dividido por el Tratado de Tordesillas, en demarcaciones diferentes por donde navegar unos y otros, y bueno, pues había una competencia por intentar llegar a las mejores, a las rutas comerciales que llevaban a la Isla de las Especias, que era uno de los bienes más codiciados de la época, y había una carrera también marítima por establecer nuevas rutas comerciales, así que nosotros vimos que era no solo atractivo para el proyecto el tener un punto de vista diferente a la hora de contar esta historia, sino también había muchas analogías posibles para enlazar.
Y sí, como decíamos, esta película aún hay imágenes reales con animación que ha realizado una empresa vasca, de Bulitún, una empresa en la que trabaja Ricardo Ramón, que también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, muy buenos días. Bienvenido también a Más que Palabras. Vuestro trabajo no puede haber sido sencillo. Digo yo que satisfactorio, sí, pero sencillo no mucho.
Bueno, a ver, nosotros estamos acostumbrados a hacer animación. Para nosotros hacer animación es...
Es vuestro trabajo, claro.
Eso es. Entonces, lo que a mí me parece muy difícil, que es hacer radio en directo, pues aplícatelo a nosotros.
Vamos, si te dibujara yo algo, cualquier cosa, no sé ni lo que me dirías. Bueno, las imágenes reales, decíamos, se complementan con la narración animada. ¿Cómo se realiza ese proceso de ponerse de acuerdo para ver cuál es la ilustración que sigue a un determinado momento en el que aparecen personas en imagen contando las gestas de esta vuelta al mundo, de las comparaciones, gente de agencias espaciales, yo qué sé? ¿Eso cómo lo habéis hecho?
Bueno, aprovecho para saludar a Manuel, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Pues ahí ha sido fundamental Manuel y el equipo de asesores históricos, ¿no? Porque nosotros ya veníamos de una película anterior de más infantil sobre el Cano y la primera vuelta al mundo, pero no tiene nada que ver con esa película, lo que se ha hecho en esta otra, que ya es un documental para público adulto y donde todo el rigor histórico ha sido lo más uh-huh. posible dentro de la dificultad que hay de imaginar algunas cosas de cómo fueron hace 500 años, ¿no?
Claro, hasta las propias imágenes de los aventureros, ¿no? Tendrías que haber recreado.
Claro, por supuesto, pero sí que se le ha dado mucha, mucha importancia a todo eso y bueno, y el tema artístico, pues colaborando mucho de la mano con Manuel, que aunque no venga de este mundo, le apasiona y tiene las ideas muy claras y bueno, también ha sido de gran ayuda.
¿Cuántas personas os habéis implicado desde Dibulitun en esto?
No sé, pregunta que no... depende, lo que sí... Hemos hecho estructurarlo diferente a una película de animación, porque más que decir que son imágenes animadas, son ilustraciones.
Son animadas, como ilustraciones, sí, efectivamente.
No cobran vida los personajes, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos trabajado casi como si fuera un cómic, desde un equipo que hacía la línea, otro equipo que hacía la tinta, otros que hacían el color, y luego desde ya más parecido a la animación, pues ya con ordenadores, dar un poco pues el movimiento que tiene, las panorámicas, los efectos especiales que hay, y bueno, de esa forma no sé cuánta gente habíamos trabajado, unas 15 personas por ahí. Nada que ver con una gran producción de animación. Claro.
Manuel, hay muchas entrevistas en el documental, en el viaje más largo del que estamos hablando esta mañana aquí, Más que Palabras, a militares españoles y portugueses, a científicos que trabajan en la NASA, o una científica y astronauta portuguesa como Ana Pires. El trabajo de edición, me imagino que habéis sacado ahí horas y horas de grabaciones y luego habrá que haber seleccionado con muchísimo tino, muchísimo cuidado. A mí ese trabajo siempre me merece muchísimo respeto porque es duro, es pesado, hay que repasarlo muchas veces.
Sí, efectivamente, bueno, aprovecho también para devolverle el abrazo a Ricardo, que la última vez que nos fuimos fue en San Sebastián, fíjate todo lo que ha cambiado en nada las cosas, pero sí. Bueno, y la verdad que por terminar, por también enlazar con la parte de animación, hemos trabajado muy bien, hemos echado de menos ambas partes, quizás no vernos más presencialmente, pero bueno, gracias a la tecnología, la verdad que hemos podido trabajar muy bien, como bien dice, siempre con mucho asesoramiento histórico, que ha sido lo más en el proyecto, siempre ha estado, que además el co-guionista Antonio Fernández Torres, asesor histórico, con mucha documentación, pues yo repasaba los dibujos, lo aprobábamos entre nosotros y los compañeros de Dibulitun, y siempre pues el asesor histórico tenía que ver alguna cosita, porque claro, es verdad que estábamos jugando en el concepto de documental, y claro, teníamos que ser lo más riguroso históricamente posible. Y ahora, volviendo a las entrevistas, pues bueno, nosotros la verdad es que sí que en el proceso de entrevistas suelen hacerse más, pero sí que teníamos muchas cosas claras, ¿no? Una de ellas era que, por supuesto, tenía que haber una proporción, porque además una coproducción entre España y Portugal, tenía que haber una proporción entre entrevistados de uno y otro lado, y también entre históricos, entre especialistas en historia, especialistas en el viaje y también con especialistas de la ciencia, porque este viaje más largo tiene mucho también de ciencia e incluso coquetea en algunos momentos del relato, ¿no?, con la ciencia ficción, ¿no?, incluso con la fantasía. Así que, que para nosotros era muy muy importante el punto de ensoñación de este tipo de viaje. Y sí, efectivamente, con la editora, con Ana Álvarez Osorio, una compañera de aquí andaluza, bueno, pues ha sido también. Empezamos a trabajar medio entre medio confinamiento ya un poquito, y ha sido un poco más complicado, porque sí que es verdad que el trabajo de montaje hemos necesitado vernos siempre con esta distancia de seguridad que nos hemos marcado, pero sí que, porque claro, son muchos materiales y sobre
ponerlos
todo,
en común, eso no es fácil hacerlo ni con la tecnología, claro.
No, y además te digo, la magia de todo esto, o sea, de conjugar todo para que los 80 minutos parezcan un discurso natural en el que parezca que los elementos aparecen de forma orgánica y demás, esto es un trabajo de la editora, es la magia, ¿no?, del montaje.
Sí.
Que además hace que lo que llamamos totales, ¿no?, las intervenciones de las entrevistas, pues queden natural. La voz en off también, que entre la voz en off y termine la voz en off y aparezca un entrevistado hablando de lo mismo. Es decir, hay que hacer una serie de mucho trabajo de montaje. Pero también es cierto que desde el guión, o sea, nosotros hicimos un guión conjuntamente que ya aprobado por todos los coproductores y demás, y a la hora de las entrevistas y en el montaje, pues, sobre todo mi trabajo a nivel global como director es intentar ejecutar ese guión y los contenidos que venían en el guión. Y en las entrevistas, sobre todo, que sean lo más amenas posible, porque sí que hemos intentado, como decía Ricardo, no es un público, es verdad que hay una diferencia entre la maravillosa película que ellos hicieron por los públicos, el nuestro quizás un poco más adulto, pero tampoco queríamos irnos a un público muy especializado en documentales, sino queremos irnos a un público muy amplio, y de hecho pensamos incluso que la película puede ser una película didáctica que pueda verse en institutos, ¿no? Y al final que sea amena y demás. O sea, que al final el hacer que una película tenga un lenguaje sencillo, que sea amena y todo eso, yo creo que es mucha magia de nuestra querida montadora.
¿Y con el patrocinio de cuántas instituciones hay? ¿De cuánta gente?
Bueno, hemos tenido muchísimas colaboraciones. Nosotros, la verdad, que tanto desde la coproducción, tanto a nivel nacional como por regiones, tanto Andalucía como el País Vasco, tanto por la parte, por ejemplo, nuestra La Claqueta, como Dibulitum, la verdad que hemos contado con bastante apoyo institucional de un sitio y de otro. No te podría decir cuántos logos son, eso ya es una labor más de los productores, pero sí que te digo que hemos sido uno de los proyectos oficiales del quinto centenario, y sobre todo que es muy importante, ¿no?, y que hemos ido muy de la mano con esa exposición, ¿no?, de la que te hablaba, la exposición de Antonio Fernández Torres, que se ha podido ver, por ejemplo, aquí en Sevilla, en el Archivo de India. Es una exposición que no es esa. El documental y la exposición son dos proyectos muy diferentes, pero que beben de fuentes comunes, y que el documental, sobre todo, se ha inspirado mucho en la gran cantidad de trabajo de documentación que han hecho los compañeros de la exposición. Y que, bueno, esperemos que esa exposición, además, iba a ir a, si no recuerdo mal, tenía su calendario en País Vasco, pero con todo este tema.
Con todo este lío, está todo en el aire, imagino.
Está todo,
¿no?,
en el aire, pero bueno, queda tiempo de efemérides todavía, y yo espero que se pueda disfrutar, igual que de nuestro trabajo conjunto con los compañeros de Dibulitum, y que podamos disfrutar de la película. Y bueno, hoy hemos estado en Seminci, hoy estamos en Sevilla y también en filming, y bueno, y por qué no volver a pantalla grande, ¿no? O sea,
eso es algo que no se debe, esa ilusión no se debe perder. Quería recordar a nuestros oyentes que han sido 625.000 euros de presupuesto, que, en fin, que el resultado merece la pena verlo. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacerlo para preparar esta entrevista, y merece mucho la pena, yo creo que les puede gustar. Y está todo ese recorrido, también Ricardo, el de las salas de cine cuando llegue el momento, aparte de las plataformas en filming y los diferentes festivales por el momento, ¿no?
Eso es. Nos quedamos con esa gran pena de no poder haber hecho una fiesta de
claro,
estreno, ¿no?
Claro.
Poder nos juntar toda la gente que ha participado en la película y poder compartirlo pues con todos. Y porque muchas veces todo este esfuerzo que hacemos metidos dentro de nuestros agujeros durante tanto tiempo, pues al final, no sé, necesita celebrarlo de alguna manera, y la verdad es que está siendo un poco triste este estreno.
todo raro últimamente. El cartel de la película, del documental, es muy bonito, muy bonito. Se ve un, yo creo que es un atardecer, ya se intuye la luna en el cielo, la proa de uno de los buques con un astronauta en la proa. Me parece muy, muy bonito. Manuel H. Martín, ¿qué es la H, Manuel?
Ah, pues, pues tal cual, como lo estás pronunciando. Así, así siempre se presenta. Y con respecto al cartel, sí, es obra de Pedro Cabaña, de un compañero de aquí, andaluz, que la verdad estuvimos haciendo todo tipo de pruebas de carteles y al final sí. Es verdad que le dimos un concepto y de repente a todos no, nos impactó, porque la verdad que es un concepto bastante, cuando lo vimos la primera vez desarrollado, lo primero fue el impacto. Y es cierto que el viaje, el cartel es muy bonito, porque además el cartel no deja de ser un concepto inspirador, que es un poco también lo que fue el viaje de Magallanes y Elcano y lo que ha sido el viaje a la Luna, ¿no? Un viaje inspirador, que fíjate tú que además nuestro propio documental hace referencia al inicio del documental a los sueños, ¿no? Y esos dos viajes han inspirado una película, igual esta película puede inspirar otros viajes, o igual, así que hay siempre una yo creo que hay una unión entre el sueño y la ciencia, ¿sabes? Y la fantasía muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que el cartel aúna esos dos conceptos con los que jugamos en el documental.
Pues a esta hora solo agradecer a Ricardo Ramón de Dibulitún y a Manuel H. Martín el viaje más largo. No son los únicos que han participado, obviamente, en él, pero han sido nuestros invitados esta mañana para recordarle a quienes nos están llamando y preguntando por el documental, que se titula así, El viaje más largo, que ahora mismo está en Filmin, en esta plataforma que se está estrenando en festivales, y que no se abandona la idea de que la pantalla grande también sea escena para poder disfrutar un trabajo muy interesante. A ambos, a Manuel y a Ricardo, que tengáis un gran domingo y hasta muy pronto. Mucha suerte con los próximos trabajos y a ver si ya los realizamos en normalidad absoluta. Ojalá. Hasta pronto.
Buenos días. Muchas gracias. Abrazo, Ricardo. Chao, chao.
Chao.